sin ánimo de lucro, amoríos y filosofía, segunda parte. Lo demoníaco ha dado en mí. El quieto orar de tus manos queridas y tu frente luminosa lo guardan en femenina transfiguración. Nunca me había ocurrido algo así. En el camino de regreso, bajo el chaparrón, eras aún más bella y grande. Podría haber caminado contigo.
Pero todo cuanto le ocurría caía en el fondo de su alma.
Acepta este pequeño libro como símbolo de mi gratitud. Que sea al mismo tiempo.
Su carácter poco relajado y poco comunicativo le impedía manejar los acontecimientos de una manera que no fuese con un dolor sordo o desde un exilio ensoñador y maldito. Así pues, no sabía qué hacer consigo ni prestar siquiera una atención mínima a sí misma. Aunque cuanto más profunda y, como quien dice, concienzuda se volvía ella en su, si se puede expresar así, embrujamiento, que por supuesto se intensificaba más y más hasta llegar a los grados más absurdos, menos conocía y sabía algo que no fuera ella misma.
Te has convertido en alguien
próximo
y en una fuerza que actúa para siempre en mi vida. El desgarro y la desesperación jamás podrán generar algo parecido a tu amor servicial en mi trabajo. Estas eran las cartas que se intercambiaban estos apasionados amantes, ¿no? Donde mostraban de forma muy directa la naturaleza de sus sentimientos. Así os contamos en la primera parte de este programa dedicado a los amores reales, amores de carne y hueso que han tenido los filósofos. Y en concreto de dos de los más grandes pensadores del siglo XX, que son Hannah Arendt y Martin Heidegger. Sin duda alguna esto es así. Si establecemos una continuidad entre pensamiento y sentimiento, el modo en que los filósofos se enamoraron nos puede servir para completar la imagen del pensador como alguien que en un momento concreto de su vida desciende de la torre de marfil de su pensamiento y desde el que elabora su propia visión del mundo al fango de lo mundano y lo vital. Si un filósofo es aquel que busca la sabiduría, esta tiene que ser una forma de relacionarse con el mundo, palpable no solo en cómo pensamos, sino también en cómo amamos. La naturaleza de la relación entre Hannah Arendt y Martin Heidegger nos mostrará sus contradicciones, poniendo de manifiesto que detrás del filósofo está el individuo con su historia vital de aciertos y no cabe duda que desengaños. Te recomiendo que escuches la primera entrega de esta pareja de programas para que sigas el hilo de una relación realmente interesante, no solo desde el punto de vista de la curiosidad o si quieres del cotilleo, sino también relevante desde una perspectiva filosófica. Los dos pensadores se refuerzan mutuamente. Lo físico y lo metafísico fluyen entre ambos, aportando en su vida la fuerza para nuevos pensamientos y nuevas perspectivas. Pero Hannah percibe claramente que no es un juego libre. El espacio de lo posible en esta relación amorosa es definido y estrictamente controlado por Heidegger, el cual no quiere dejar a Elfriede, su mujer, lo tiene muy claro. El amor de Hannah le abre al mundo, pero lo mundano, la vida familiar, la respetabilidad académica, se interponen. Hannah quiere más continuidad y empieza a dudar sobre su deseo de seguir permaneciendo en Marburgo. Entiende que la relación con Heidegger es irresistible, pero su amor propio y su libertad se ven comprometidas en esta relación. Solo obtiene de Heidegger breves retales de tiempo en circunstancias muy poco propicias para los dos. Hannah toma la decisión de dejar Marburgo, fundamentalmente por él, y así lo reconocerá años más tarde. Heidegger, ante esta reacción de Hannah, duda de que sea capaz. Él es muy consciente del poder de influencia que ejerce sobre ella. Pero es que él disfruta y necesita sentir la dependencia de Anna. Nada ni nadie puede escapar a su influjo. Simplemente el mago se siente irresistible. Pero un posesivo Heidegger, probablemente herido y celoso, anima a Hannah a que deje Marburgo, disimulando su rabia bajo los consejos del maestro, que de forma muy poco honesta pone en duda la capacidad de la alumna para sacar adelante sus estudios en Marburgo. Por esta época, Hannah ya era conocida por su capacidad y por su talento en la universidad. Así que Heidegger, disfrazando su orgullo herido de pathos filosófico, le escribe en enero de 1926.
Te he olvidado. No por indiferencia ni porque se hubieran inmiscuido ciertas circunstancias externas, sino porque debí olvidarte, y te olvidaré cada vez que tome el camino del trabajo último y concentrado. No es cosa de días u horas, sino un proceso que se prepara durante semanas y meses y luego remite. Y alejarse de todo lo humano y romper todas las relaciones es, en cuanto a la creación, lo más grandioso que conozco entre las experiencias humanas. En cuanto a las situaciones concretas, es lo más infame que a uno puede ocurrirle. El corazón te es arrancado del cuerpo mientras permaneces del todo consciente. Y lo más difícil, este aislamiento no puede disculparse invocando resultados, porque no existen criterios para ello y porque no es algo que tenga el mismo valor que prescindir de las relaciones humanas, sino que todo esto se debe soportar. Y además, hablando lo menos posible de ello, incluso a los más íntimos.
Hannah, firme en su decisión, abandona Marburgo para estudiar primero en Friburgo con Husserl y más tarde preparar su doctorando en Heidelberg de la mano de Karl Jaspers, amigo íntimo de Heidegger. Ella desea que la separación sea firme y por eso no le proporciona su dirección para que le escriba. El silencio de más de un año tortura a Heidegger. Y es gracias a Jaspers cuando Heidegger se entera que Hannah se ha prometido. Se ha prometido con Bruno von Wiesen, un compañero de facultad de aquella época, un compromiso que no llevará a ninguna parte. Pero es que la noticia tortura a Heidegger, y este, en un arrebato romántico, se desplaza a Heidelberg, donde está Hannah, y deambula por las calles esperando encontrarse casualmente con ella. Heidegger la necesita. Y es que en 1927 han ocurrido muchas cosas. Se ha publicado Ser y Tiempo. Sus relaciones con Husserl cada vez son más tensas. Muere su madre. No puede prescindir del otro, de que el Mitsein de Ser y Tiempo es tal vez un Mitjana. Pero, con todo esto, parece que la fuerza del sentimiento sigue intacta entre los dos. Reanudan la correspondencia, traman complicados planes para volver a encontrarse fortuitamente. Heidegger le pide a Hannah fotos suyas. Él desaparece encerrado en su trabajo, en su cabaña en Tottenhauer. Pero es 1928 el año de la gran ruptura. Heidegger es nombrado profesor titular. Empieza a disfrutar de la notoriedad filosófica de la publicación de Ser y Tiempo. Y además, otra mujer entra en su vida, Elisabeth Bloch-Mann. Es ahora Hannah la que lamenta la ruptura con un tono desesperado.
Te amo como el primer día, lo sabes, y siempre lo he sabido, incluso antes de este reencuentro. El camino que me enseñaste es más largo y arduo de lo que esperaba. exige toda una larga vida. La soledad de este camino la elige uno mismo y la posibilidad de vida que me corresponde. Pero el abandono que el destino ha suprimido no solo me habría quitado la fuerza para vivir en el mundo, es decir, no en el aislamiento, sino que me habría bloqueado también el propio camino, que por ser largo y no un salto recorre el mundo. Solo tú tienes el derecho de saberlo, porque siempre lo has sabido. Y creo que incluso donde callo en última instancia, nunca falto a la verdad. Siempre doy lo que se me exige, y el propio camino no es más que la tarea que me impone nuestro amor. Perdería mi derecho a la vida si perdiera mi amor por ti. Pero perdería este amor y su realidad si me sustrajera la tarea a la que me obliga. Y si Dios lo da, te amaré mejor tras la muerte.
Diese Wiederherstellung der Ehre unseres Volkes, ihren äußerlich sichtbarsten Ausdruck fand in der Einführung der Wehrpflicht, der Schaffung einer neuen Luftwaffe, dem Wiederaufbau einer deutschen Kriegsmarine.
A partir del año 1930, la historia moldea de forma muy diferente a los personajes. La historia de Martin Heidegger es bien conocida. Sus simpatías por el régimen nazi le llevan a convertirse en rector en la Universidad de Friburgo, donde da el conocido discurso del rectorado, en el que el filósofo, el gran pensador del ser, desciende a los sótanos de la sinrazón para enfangarse por el entusiasmo fascista de la afirmación del Estado, la supresión de la libertad en el seno de la universidad, todo esto unido a un hipernacionalismo sin complejos. En esta época, a Husserl se le prohíbe entrar en la biblioteca de la universidad por ser judío. Y es Heidegger, quien había sido profesor titular gracias a su maestro, gracias a Husserl, el que precisamente no hace nada para evitarlo, que sepamos. Además, desaparece la dedicatoria a Husserl en Ser y Tiempo. El maestro muere en 1938 y Heidegger no acude a su funeral ni da el pésame a sus familiares. Su íntimo amigo Karl Jaspers no puede dar clase, ya que está casado con una judía. Las recomendaciones y la promoción a cargos académicos están condicionados por el juicio que hace Heidegger muchas veces en términos de lealtad al movimiento nazi de los propios candidatos. El gran mago, el gran hechicero, el gran maestro se convierte así en un nazi fiel hasta la desaparición del partido en 1945. Pero, ¿qué ocurre con Hannah? Tras la ruptura con Heidegger, Hannah Arendt contrae matrimonio. Se casa primero con Günther Stern, también alumno de Heidegger. Y con el auge del antisemitismo en Alemania, poco a poco Hannah Arendt va tomando conciencia que su condición de judía, la cual no había estado muy presente en su educación o en la visión que tenía de sí misma, va a empezar a jugar un papel fundamental en la forma en la que va a entender la acción política. Ella entendía que si te atacaban como judío, tenías que defenderte como judío. No mucho más adelante, se casa por segunda vez con el que va a ser el gran amor de su vida, el gran confidente, Heinrich Blacher, un militante anticomunista que compartirá e influirá el resto de su vida, fundamentalmente en lo que va a ser su compromiso con la acción política. Y es que Hannah, como muchos judíos en Alemania, tuvo que sufrir las penurias del exilio. Primero en Francia, donde tras declararse la guerra con Alemania, muchos judíos fueron recluidos en campos de internamiento, muchos de ellos improvisados, algunos en estadios de fútbol, por ejemplo en París. donde son tratados los judíos como potenciales enemigos. Solo tenemos que recordar el caso de Walter Benjamin, íntimo de Hannah Arendt en esta época, y cuyo final, como alemán exiliado en Francia que intenta huir de la persecución nazi, ya conocemos. Tras la invasión de Francia, Hannah Arendt vio de forma clara que la esencia del nacionalismo era el antisemitismo, de tal modo que ella volvió a sentirse en territorio enemigo. Consigue un salvoconducto para viajar a Lisboa y desde allí tomar un barco hacia Estados Unidos. Y es desde allí, desde donde más se moviliza desde un punto de vista político en su condición de judía. Impulsa la creación de un ejército judío propio, viaja a Palestina, apoya, pero también critica de forma muy dura el movimiento sionista. Así que los acontecimientos políticos ponen en lugares completamente antitéticos a los dos amantes. ¿Qué pasaría al finalizar la guerra? ¿Qué quedó de aquel amor después de un posicionamiento político tan absolutamente diferente? ¿Tendrían los dos ganas de volver a reencontrarse? Con el fin de la guerra, a Heidegger se le prohibió dar clases o conferencias y publicar libros hasta el año 1950. Sabemos que jamás se retractó de su compromiso político, pero junto con su mujer Elfriede comenzó un proceso de lavado de su imagen, mostrándose ante el público más como una víctima que como un simpatizante del verdugo. ¿Cuál sería la reacción de Hannah al reencontrarse? En febrero de 1955, Hannah volvió a Alemania, y es en Friburgo donde se produce el reencuentro más de 15 años después. Los dos amantes se vuelven a ver en la casa de Heidegger con Elfriede, su mujer, puesta al tanto de su relación, cosa que Hannah en un primer momento no sabía. Hannah Arendt, a la mañana siguiente, describe a Heidegger sus sentimientos. Parece que hay cosas que tal vez no habían cambiado, y es que Hannah le confiesa que jamás se habría perdonado perder la oportunidad de volver a verle. Heidegger fantasea incluso con la posibilidad de establecer una especie de relación de fraternidad entre los tres, su mujer, Hannah y él. Una especie de trío de lo más peculiar y extraño, sobre todo si tenemos en cuenta que la mujer de Heidegger en ocasiones no se privaba de hacer comentarios veladamente antisemitas sobre las mujeres alemanas. Pero la frecuencia de cartas, de poemas, de dibujos dedicados nos llevan a pensar que el sentimiento permaneció intacto como aquella noche de 1928 en el despacho de Heidegger. Este es uno de los poemas que le escribe Martin Heidegger a Hannah Arendt por aquella época. La tierra extraña, también para ti extraña, es montaña del placer, mar del sufrimiento, desierto del deseo, albor de una llegada. Tierra extraña, suelo natal de esa mirada que inicia mundo. Inicio es sacrificio. Sacrificio es la lumbre de la fidelidad que aún resplandece sobre la ceniza de todos los incendios y enciende. Brasa de la dulzura, resplandor del silencio. Extraña de tierra extraña, tú habita en el inicio. Este reencuentro, que inauguraría un periodo nuevo en su relación de más de 25 años, transformó completamente a Hannah Arendt. Pasó de considerar que Heidegger no debía publicar, teniendo en cuenta sus simpatías por el régimen nazi, a convertirse en una de las principales protagonistas de su restablecimiento como figura filosófica, promoviendo, por ejemplo, su obra en Estados Unidos, estableciendo contactos con agentes, valorando traducciones de sus obras. Parece que el mago de Merkish volvía a ejercer sus hechizos. Heidegger la necesitaba, aunque solo fuera para sentir su poder de atracción sobre la propia Hannah. En una carta de esta época podemos leer: Hannah, te saludo desde la desagradable distancia de 3.000 millas. Aplicando una lectura hermenéutica, sería el abismo del anhelo. Sin embargo, me siento cada día contento de que sea como es. Pero, ¿cuántas veces pasearía con el peine de 5 dedos por tu pelo rizado, sobre todo cuando tu querida imagen me clava la mirada en el medio del corazón? No tienes idea de que es la misma mirada que lanzaba sus destellos hacia mí, que estaba en la cátedra. ¡Ay! Era, y es, y sigue siendo la eternidad, venida desde lejos a la cercanía. Todo tuvo que descansar durante un cuarto de siglo como una simiente en un campo profundo, descansar para alcanzar una madurez de lo incondicional. Porque todo el sufrimiento y las diversas experiencias se han reunido en tu misma mirada, cuya luz se proyecta de vuelta sobre tu rostro y hace aparecer a la mujer. Pero las relaciones alumna-maestro habían variado. Hannah Arendt había publicado Los orígenes del totalitarismo en 1951, convirtiéndose en una filósofa de prestigio. Ya no tenía solo que escuchar, también tenía algo que decir. Y este cambio en la polaridad de la relación es probable que no sentara del todo bien a Heidegger, sobre todo si tenemos en cuenta el proceso de revisión que muchas veces implicaban ciertas obras de Hannah Arendt. Esta volvió a Friburgo, encontrándose varias veces con Heidegger, encuentros en muchas ocasiones marcados por los celos de su mujer, Delfriede. Celos perfectamente fundados, si tenemos en cuenta los sentimientos de Heidegger en esta época. Parece que el antisemitismo y el entusiasmo del Friede Heidegger por el nazismo sirvió de coartada a Hannah para considerar que Heidegger, cuyo carácter describe como esencialmente bueno, había sido la víctima de las ideas de su mujer. Y esta actitud permitió que la propia Hannah se volviera a entregar a sus sentimientos de juventud con buena conciencia y convertirse así en su abogada defensora en el puntal del cambiante y depresivo estado de ánimo del filósofo. Pero Hannah ya no era la joven de grandes ojos negros, sino alguien que se había convertido en un fenómeno filosófico en Alemania. La dialéctica del discípulo y del maestro ya había dejado de funcionar, y tras este reencuentro, después de más de 15 años, Heidegger empezó su juego de ocultamiento, distanciándose progresivamente de Hannah. Se seguían enviando felicitaciones de cumpleaños, pero de algún modo u otro la señorita Arendt, como así la llamaba Heidegger en su época de Marburgo, seguía manteniendo su fidelidad. Es curioso que en el año 1966, cuando Die Spiegel publicó un artículo muy crítico con el pasado antisemita de Heidegger, Hannah Arendt pensara, como le dijo a Karl Jaspers, que deberían dejarlo en paz. Hacia el final de sus vidas, el vínculo se volvió a estrechar. Un Heidegger ya octogenario vuelve a necesitar la presencia de Hannah con visitas constantes a Friburgo, con una correspondencia muy fluida en la que el filósofo muestra un vivo interés por todo lo que hace Hannah, comenta sus obras, le regala flores y libros. Quizá las últimas cartas que se enviaron puedan servir de cierre y epílogo de esta historia de filosofía y amor. Así que podemos ver la vida de Martin Heidegger y Hannah Arendt como tal vez una clase de filosofía, donde hay entusiasmo al principio, extrañeza, silencio y la sensación de que nos convertimos en algo distinto cuando toca el timbre y la clase finaliza. Heidegger murió el 14 de diciembre de 1975. Hannah Arendt solo 5 meses después, el 28 de mayo de 1976. Un año antes Hannah le había confesado a Heidegger que nadie da las clases como tú, ni nadie lo ha hecho antes. Tras enterarse de su muerte, Heidegger le confesó a Hans Jonas: ahora sus rayos giran en el vacío.
Ich lebe in der modernen Welt und selbstverständlich habe ich in der modernen Welt meine Erfahrung.
Der Mensch ist aus dieser entsprechende dasjenige Wesen, das Sprache hat. Und im Unterschied, glaube ich,
als Raum, in dem Dinge öffentlich werden, als Raum, in dem man wohnt. Und der anständig aussehen muss, in dem natürlich auch Kunst erscheint. Ganz egal, in welcher Größenordnung, bilden sich öffentliche Interessen. Und bildet sich öffentlich. Und in Amerika, wo es ja immer noch diese spontanen Vereinigungen gibt, nicht, die dann auch wieder auseinandergehen. Diese Association, von denen schon Tocqueville gesprochen hat, können Sie das sehr deutlich sehen. Irgendein öffentliches Interesse betrifft jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Nachbarschaft oder auch nur ein Haus oder eine Stadt oder eine anders gelagerte Gruppe. Ja? Dann werden diese Leute zusammenkommen und sie sind sehr gut imstande, in diesen Dingen öffentlich zu handeln. Denn diese Dinge übersehen sie. Das heißt, was Sie sagen, gilt ja nur für die allergrößten Entscheidungen auf allerhöchster Ebene. Und da, glauben Sie mir, da ist der Unterschied zwischen dem Staatsmann und dem Mann von